el momento de su COPE más próxima.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 12 y 20. La región va a desplegar desde hoy todo el potencial de su alta cocina durante la jornada inaugural de la llamada San Sebastián Gastronómica. Los Mil y un Sabores van a arrancar su participación en el Teatro Cursal con una ponencia del chef yeclano Alejandro Ibáñez, basada sobre todo en el vino en la cocina. Una treintena de profesionales van a ser embajadores de nuestra gastronomía durante esta edición, en la que se van a desplegar 25 acciones que van a incluir catas, show cookings y demostraciones también en directo. Y es que la gastronomía ya se ha convertido en uno de los factores fundamentales a la hora de la elección de un destino turístico. Ya forma parte realmente de nuestra forma de viajar y esta es una apuesta importante. Enseguida tendremos a lo largo de este programa a una invitada muy especial para hablarnos de qué se va a hacer o qué se va a mostrar también en San Sebastián por parte de la región de Murcia. Muy buenos días, les habla Pedro González. Hoy es lunes y lo que vamos a hacer enseguida es acercarnos hasta Limida para hablar además hoy de plantas aromáticas.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Y como es habitual, bueno, pues los lunes vamos a hablar de Limida. En este caso con María José Jordán Bueso, que forma parte del equipo de cultivos de secano para el desarrollo rural. El proyecto, a mí me encanta, amigos oyentes, se titula Mejora de la tolerancia a la sequía y la acumulación de fitonutrientes en plantas aromáticas bajo condiciones ambientales controladas. Lo primero es saludar a nuestra invitada, señora Jordán Bueso. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero que le quería preguntar es ¿cuál es el objetivo de este proyecto? ¿Por qué nace este proyecto?
Pues este proyecto nace pues de la necesidad imperiosa de mejorar la resistencia a la sequía en nuestros cultivos, ¿no? Es evidente, todos ya sufrimos las consecuencias del cambio climático y precisamente en esta zona, en el arco mediterráneo, es donde se esperan pues mayores subidas de temperatura y periodos más prolongados de la sequía. Con lo cual, esto nos a los investigadores nos reta a intentar encontrar soluciones para nuestros campos. Nosotros, como comentabas, trabajamos en la selección y mejora de plantas aromático-medicinales. Son plantas que se cultivan tradicionalmente pues en la comarca del noroeste y en las tierras altas de Lorca. Y a pesar de su mayoría ser plantas de secano, pues lógicamente sufren también las inclemencias de este cambio climático y están sufriendo ya pues pérdidas importantísimas en el rendimiento de los cultivos, en su calidad. Incluso las plantas llegan a morir y esto pues supone un abandono del cultivo y por lo tanto una despoblación del medio rural. Entonces nuestro objetivo es ese, intentar conseguir plantas con elevado rendimiento agronómico y mayor tolerancia a la sequía.
Evidentemente, beneficios y ventajas muchas para los agricultores. ¿Nos puede citar alguna?
Claro, imagínese, nuestra idea es poder ofertar al agricultor individuos a plantas con mayor tolerancia a la sequía y que además, por efecto de esta mejora, la tolerancia a la sequía contengan mayor fitonutrientes. Los fitonutrientes son componentes, digamos, del sistema de defensa de las propias plantas y que para las aplicaciones de estas plantas, tanto por parte de la industria farmacéutica como alimentaria, cosmética o perfumera, tienen un interés importantísimo. O sea, las plantas, cuando están sometidas a un estrés, como todo ser vivo, activan mecanismos de defensa y entre los componentes de este mecanismo de defensa están los polifenoles. Todos conocemos ya de oír montones de veces, y sobre todo en televisión, la palabra polifenol, la palabra radical libre, que afecta tanto a la salud. pues afecta tanto a la salud de los humanos como a la salud de las plantas. Y estos componentes son un mecanismo de se sintetizan como consecuencia de la activación del mecanismo de las plantas frente a la sequía. Por lo tanto, poder ofertar al agricultor una planta con mayor resistencia y a la vez con mayor calidad de sus producciones por mayor contenido en estos componentes de interés, desde luego que será un beneficio socioeconómico importante. Uh-huh.
También le quería preguntar, detrás de todo ello está claro esa búsqueda de nuevas estrategias, como usted decía, para mejorar esa sostenibilidad y competitividad de las producciones de secano.
Sí, totalmente. Bueno, como estrategia fundamental estamos trabajando en la aplicación de luces LED, ¿no? El por qué trabajar con luces, bueno, todos sabemos la importancia de la luz para todos los seres vivos y en concreto también para las plantas. La luz está directamente involucrada en muchísimos procesos de desarrollo de una planta, tanto a nivel de fotosíntesis como de crecimiento, como de floración. Por lo tanto, el poder modular la intensidad, tanto la intensidad lumínica como qué parte del espectro de luz le puede llegar a la planta, sometiéndola cuando la planta es pequeñita en una cámara de cultivo a este tipo de estrés, creemos y estamos en la línea de que esto puede activar el sistema de defensa en la planta y, por lo tanto, hacerla más tolerante a estreses futuros, como puede ser la sequía.
Uh-huh. Y ya termino, señora Jordán. Lo que se deriva de todo esto es que las plantas aromáticas se presentan realmente cara al futuro como una alternativa a otros cultivos de secano y también un suplemento a la renta incluso de la población que está en el mundo rural.
Sí, es así, es así. Las plantas vienen ya mucho tiempo siendo se plantean como un sustituto de las zonas donde el cultivo de cereal tiene un rendimiento marginal, ¿no? Como comentaba anteriormente, como pueden ser las zonas de la comarca del noroeste y las tierras altas de Lorca, porque son zonas en las que las condiciones climáticas en invierno son adversas, bueno, ya no tanto, pero siguen siendo adversas, y por lo tanto allí el cultivo de una hortícola pues es un poquito más complicado. Aparte, claro, nos enfrentamos todos ya a la falta de agua, ¿no? y a la sequía. Y en estas zonas es donde ha sido siempre el cultivo de las aromáticas como una alternativa al cultivo de cereal, fundamentalmente. Y claro, como un suplemento a la renta, sí habrá, porque hay, pero la mayoría de los productores de plantas aromáticas tienen este cultivo como un suplemento, o sea, como un añadido a su renta. Esperemos que se consiga, ¿no?, con esta transferencia de material y con todo el trabajo que estamos desarrollando, pues que el sector se siga desarrollando, que se amplíe el número de hectáreas dedicadas a este cultivo y que sean una alternativa real y sostenible. Ese es el objetivo fundamental.
Pues esperaremos, lógicamente, a que eso se plasme en la realidad, que estoy convencido de que sí. Ha sido un placer hablar con María José Jordán Bueso, del equipo de cultivos de secano para el desarrollo rural en el IMIDA. Muchísimas gracias por estar en COPE, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes.
Minuto y medio queda para llegar a las 12:30 y les voy a dar una buena noticia. La Risaca contará con un Command Center para el seguimiento en tiempo real de niños con enfermedades raras. El edificio ya se está levantando junto al hospital maternal y se espera que entre en funcionamiento, y esto es muy positivo, el próximo año. Se siguen dando pasos aquí en la región en la atención a pacientes con ese tipo de enfermedades, las enfermedades raras, y lo están haciendo a través, como digo, del Hospital Virgen de la Arrizaca. Y en este caso, bueno, pues la puesta en marcha, como digo, de ese Command Center para hacer un seguimiento directo, inmediato, que es lo fundamental, de pacientes pediátricos con este tipo de enfermedades. Se trata de una infraestructura totalmente digitalizada en la que los propios profesionales, los médicos, tendrán una visión completa, ojo, a través de pantallas de los datos de todos los usuarios con este tipo de enfermedades, para agilizar fundamentalmente la toma de decisiones. Creo que esta es la línea, esto es lo que se tiene que hacer, este tipo de proyectos son los que hacen a una región, a una comunidad más grande, y sobre todo cuando hablamos de nuestros pequeños y de las enfermedades raras, que todavía muchas de ellas están por descubrir, y sobre todo porque hay una investigación adecuada para poder curarlas. Segundos pasan de las 12:30. Nos marchamos, aunque sea a través de la radio, a una ciudad preciosa que es San Sebastián, porque la región de Murcia está ahora mismo, bueno, desplegando todo el potencial que tiene en cuanto a su gastronomía en la jornada inaugural de la San Sebastián Gastronómica. Y al otro lado del teléfono tenemos a la consejera, en este caso de turismo, que es Carmen Conesa. Señora Conesa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Hemos desplegado, bueno, no te imaginas cómo ha llegado la región de Murcia a Donosti. No te lo imaginas, con un protagonismo en esa cuna de la gastronomía, con los decanos de los eventos, de los congresos gastronómicos como San Sebastián Gastronómica. Y aquí estamos con nuestra delegación murciana, integrada por 30 profesionales, chefs consolidados, con jóvenes talentos, y a ofrecer lo mejor de nuestra gastronomía durante estas tres jornadas.
Le tengo envidia por estar donde está, porque es una ciudad muy bonita, San Sebastián. Evidentemente, hablamos de una semana que tiene, lógicamente, muchísima tradición, muchísima historia. Sé que los Mil y un Sabores van a arrancar, además, con esa participación en el Teatro Cursal de un gran chef, que es el yeclano Alejandro Ibáñez, ¿verdad?
La participación, la ponencia de Alejandro Ibáñez del restaurante Barahona de Yecla, que como sabéis es candidato también a Cocinero Revelación en la próxima Madrid Fusión 2026, ha sido todo un éxito. Tenemos que decir que ha arrancado San Sebastián Gastronómica, que ha sido la primera de las ponencias en el escenario principal, la apertura del congreso, con esa ponencia titulada Lías del Vino, Cocina y Bodega. Y sin duda el talento, la juventud, la innovación de Alejandro Ibáñez de Barahona ha dejado a la región de Murcia en un nivel altísimo. Ha sido un inicio de San Sebastián Gastronómico, arrancado en este caso por la región de Murcia, excepcional.
Hablamos de una jornada en donde va a haber 11 presentaciones en esta jornada inaugural, 9 show cookings, ponencias, etcétera, etcétera. ¿Va a ser referente la región de Murcia en relación al resto también de comunidades en esta cita?
Está siendo referente desde primerísima hora de la mañana, desde la inauguración de esta nueva edición, que además este año aquí en el Palacio Cursal va con ese lema, ¿no?, de tradición y regeneración, que es algo que representa muy bien a la región de Murcia. Como sabéis, nuestra proyección de la alta cocina murciana, dar visibilidad a nuestros profesionales, al producto local que tenemos en la región de Murcia, nos está consolidando como uno de los destinos principales para disfrutar de la gastronomía, del turismo gastronómico, que como sabéis tiene un impacto pues alrededor de unos 700 millones de euros al cabo del año, ¿no?, de los turistas que visitan la región de Murcia, conquistados en este caso por la gastronomía y también por este turismo cultural. Y la región de Murcia está teniendo un protagonismo indiscutible en San Sebastián Gastronómica. Hasta aquí hasta el stand de los Mil y un Sabores, tengo que decir que creo que llevamos unas poquitas horas de congreso, es de los más concurridos, está absolutamente lleno, no solamente de la delegación nuestra murciana, de la región de Murcia con nuestros profesionales, sino también otros muchos profesionales, otros muchos cocineros, cocineras, chefs, los principales de otras comunidades que se han acercado hasta el stand de los Mil y un Sabores, que además también es muy característico, ¿no? Seguimos con nuestro muro vertical vegetal con más de 1.500 kilos de frutas y hortalizas. Y desde luego esta mañana aquí se ve ese termómetro del protagonismo, del peso que ha adquirido la región de Murcia, y eso está quedando muy claro, como decimos, en el templo gastronómico aquí, como es en Donosti, en la Sebastián Gastronómica.
Pues prácticamente como penúltima cuestión o última, es tan regional, no me extraña que se ha visitado, porque se van a ofrecer todos los días degustaciones de café asiático, vinos de Bullas, Jumilla, Yecla, quesos de Murcia, denominación de origen, va a haber arroz de Calasparras, salazones, bueno, claro, ¿quién no va a parar ahí?
Efectivamente, y encima de todo, sabes tú que la gente de la región de Murcia tenemos ese espíritu, ¿no? Que siempre lo dice el presidente Fernando López Miras, siempre lo dice, ¿no? Una de las características que tenemos es el acoger a todo el mundo con los brazos abiertos, ¿no? Esa generosidad y esa hospitalidad. Y eso se ve entre la gastronomía de la región de Murcia y se nota aquí en nuestro estado. efectivamente, durante los 3 días, tenemos cooking, catas, degustaciones, más esa presencia en los principales escenarios. Ya hemos escuchado, como decíamos al inicio, Alejandro Ibáñez, del restaurante Baraonda de Yecla, y esta tarde tendremos la ocasión de poder escuchar a Nacho Avellán del Hispano en la Sala Muca, y el próximo miércoles también, por la mañana, en la Sala Muca, a los profesionales de la Tropical de los Alcázares. Y mientras tanto, por aquí, por el stand de los Mil y Un Sabores, van pasando nuestros profesionales, que están dejando todo el mundo pues con la boca abierta y con un buen sabor de boca, que hará que sin duda visite la región de Murcia y siempre quieran repetir.
Pues Carmen Conesa, consejera, entre otras muchas cosas, de turismo y también de cultura. Lo que decía yo al principio, enhorabuena por la presencia de la región de Murcia y envidia sana que la tenemos por estar en una ciudad muy bonita como es San Sebastián, lógicamente también.
Es muy bonita y tenemos que decir que son absolutamente excepcionales y siempre reciben a la región de Murcia con los brazos abiertos, así que estamos muy muy agradecidos también y muy encantados de poder participar en este gran centro de la gastronomía.
Un abrazo muy fuerte, gracias por todo.
Un abrazo muy grande, gracias a vosotros.
Bueno, pues ya lo saben, San Sebastián Gastronómica con la región de Murcia como referente. Y nosotros ahora, pasan ya 36 minutos de las 12, vamos, como todos los lunes, a hablar, lógicamente, de nutrición con nuestro nutricionista. Hoy vamos a hablar de cómo comer bien para evitar enfermedades cardiovasculares. Nos lo cuenta nuestra compañera Maite Fernández.
Y nosotros seguimos empeñados en cuidarles, les queremos sanos y saludables. Y es verdad que cuantas menos pastillas, oye, las que mande el médico, se las tienen que tomar ustedes a las horas que se las tienen que tomar. Pero si podemos evitar, si a través de nuestra alimentación podemos llevar una vida más sana y evitar, bueno, pues algunas enfermedades y las medicaciones que son horrorosas y que ya son casi casi una condena, pues lo seguimos intentando. Y hoy vamos a hablar de cómo evitar esas enfermedades cardiovasculares, cómo cuidar nuestro corazón para evitar todos esos medicamentos que luego tenemos que tomar, como les digo, si es porque no lo estamos haciendo bien, no porque el que tenga una enfermedad tiene que tomarse las pastillas, y eso nos lo va a aclarar Víctor Serrano. Víctor, buenos días.
Buenos días, Maite.
Hombre, las pastillas que te manda el médico hay que tomarlas, pero si podemos evitar tener que llegar a tomarlas, ¿no?
Claro, exactamente. Así nos ahorramos efectos secundarios.
Bueno, pues vamos a intentar cuidar de nuestro corazón y evitar enfermedades cardiovasculares que son más habituales de lo que pensamos.
Claro, exactamente. Vamos, si quieres, podemos empezar a hablar sobre el colesterol, cómo nos afecta, y continuamos con la tensión arterial.
Perfecto, pues vamos a intentar evitar el colesterol, que si preguntáramos a los oyentes que levanten la mano, los que lo han tenido alto, los que lo tienen ahora alto o, bueno, los que lo pueden tener, eso no lo sabemos, pero sí que es cierto que hay veces que podríamos evitarlo.
Mira, pues el colesterol alto lo que nos produce es un tipo de patología llamada aterosclerosis, que es cuando las arterias se van ensuciando poco a poco y se van endureciendo por la acumulación de grasa y de colesterol en sus paredes. Y claro, con el tiempo se forman placas que se van estrechando y hacen que la sangre no pueda pasar con facilidad hasta que se rompe, provocando como un tampón. Entonces, claro, ¿cómo podemos evitar la aterosclerosis? Pues, por ejemplo, evitando las grasas saturadas, que nos suben el colesterol malo, el LDL, las grasas trans, que hemos comentado muchas veces, que están en la bollería industrial, en los ultraprocesados, tomar un poquito de fibra que nos baje ese colesterol malo, ese LDL, omega 3, todo eso ahora lo vamos a repasar.
Evidentemente, bueno, pues eso es lo que debemos evitar para prácticamente todo, podemos resumirlo así, que son alimentos que o productos que nos van a sentar mal para prácticamente todo, pero sí que podemos hacer algo para beneficiar a nuestro cuerpo y evitar ese colesterol malo.
Claro, exactamente, pues podemos tomar un poquito más de pescado azul, que tiene EPA y DHA, es omega 3 que no bajan los triglicéridos, podemos tomar algo de omega 6 que están sobre todo en los frutos secos, pero con moderación. Sobre todo no podemos abusar del aceite de girasol, que tiene demasiado omega 6 y con ello nos baja la ratio con el omega 3. Y luego también podemos evitar los azúcares refinados, que son los responsables muchas veces de tener los triglicéridos altos.
Bueno, pues apuntamos eso y seguimos porque, como dices, bueno, es que además las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y, como decimos, a través de estos trucos que nos vas dando, podemos evitarlas. ¿Qué más tienen que tener en cuenta nuestros oyentes? Bueno, yo misma.
Pues mira, la tensión arterial. La tensión arterial, al fin y al cabo, es la fuerza con la que la sangre empuja las paredes de las arterias cada vez que el corazón late. Y claro, si tenemos la tensión alta, pues al final el corazón se hipertrofia, se cansa antes porque tiene que trabajar más, y al final las arterias se endurecen y se dañan, y sube el riesgo de infarto, de ictus, de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues podemos, por ejemplo, reducir un poquito la sal en nuestra dieta, porque el sodio sube la tensión arterial. Tomar un poquito más de potasio, que lo tenemos, por ejemplo, en frutas como el plátano y como el melocotón. Bueno, en general, casi todas las frutas. Y luego tenemos que tomar un poquito de magnesio también. Lo que pasa es que en la alimentación los niveles son muy bajos y muchas veces sería interesante suplementarlo.
Que además lo hemos recomendado para otras muchas cuestiones e incluso para descansar mejor. Que por cierto, tanto en el colesterol como en el tema de la tensión, el ejercicio tiene que acompañarnos, ¿no? Y el descanso.
Claro, exactamente. El ejercicio es fundamental. Nos baja la tensión arterial, nos baja los niveles de colesterol, nos disparan las endorfinas y también influye positivamente en el descanso, porque cuando hacemos ejercicio vamos a tener un mejor descanso, que ya sabemos que tenemos que intentar dormir entre 7 y 9 horas al día e intentar que sea la hora de acostarse y de levantarse siempre la misma.
Claro, tu parcela no es esa exactamente, pero sí que es cierto que supongo que es recomendable si podemos hacer el ejercicio a principio del día y no a última hora, ¿no? Que también nos activa y evidentemente puede perjudicar el resto de asuntos, ¿no?
Claro, sobre todo si ese ejercicio de alta intensidad o de alto impacto, pues al final, si lo hacemos a última hora del día, pues vamos a tener el ritmo cardíaco un poquito más elevado y nos va a costar conciliar el sueño. Pero si lo hacemos a primera hora, nos va a dar incluso un poquito más de energía en nuestro día a día.
¿Qué más tendríamos que tener en cuenta, Víctor?
Mira, pues la inflamación también deberíamos de controlarla. La inflamación es la respuesta de defensa del cuerpo, cuando algo lo irrita o lo daña. El problema es cuando se vuelve crónica. Y al final, pues acaba dañando las arterias, facilita que se acumulen las placas de ateroma y nos sube la tensión. ¿Y cómo podemos evitarlo? Pues, por ejemplo, evitando las grasas trans, que como hemos comentado antes, están en la bollería industrial, productos ultraprocesados, tomando también el omega 3, tomando un poquito de aceite de oliva virgen extra, tomando niveles adecuados de vitamina D, ya sea con el sol o en forma de suplementación, tomando alimentos como la cúrcuma o el jengibre, que son antiinflamatorios, y bueno, pues verduras crucíferas también, como el brócoli.
Pues apuntados, además, si los oyentes quieren, de la inflamación hablamos hace un par de semanas, con lo cual tienen el podcast en la web de COPE por si lo quieren recuperar, por si es su problema específico, porque enfermedades cardiovasculares que podemos mejorar con la alimentación hay muchas.
Muchas, claro, y también otro factor que tenemos que mejorar o controlar es el azúcar en sangre, sobre todo si abusamos de azúcares refinados, como el azúcar de mesa, dulces, los pasteles, tenemos que evitarlo. ¿Por qué? Porque endurecen las paredes de las arterias y hace que nos suba la tensión arterial. De lo que no hemos hablado es del alcohol. El alcohol nos puede aumentar la inflamación, la tensión arterial, la acumulación de colesterol, así que el alcohol tenemos que intentar restringirlo todo lo posible, claro.
Bueno, pues ese eliminado que además, como siempre dices, es un tóxico que no hace bien para prácticamente, bueno, para nada, y lógicamente sí que genera un montón de perjuicios. ¿Algún consejito más?
Pues mira, vamos a ver, lo que podemos recomendar son los alimentos más importantes para proteger el corazón, ¿vale? Repaso, por ejemplo, pescado azul, que tiene omega 3, los frutos secos, que tienen grasas buenas, siempre que no sean fritos y no estén rebozados de sal, aceite de oliva virgen extra, copos de avena como fuente de cereales y fuente de fibra soluble, legumbres, frutas rojas, que tienen antioxidantes, aguacate, que tienen grasas monoinsaturadas, saludables, y las verduras de hoja verde, que tienen vitaminas, minerales, nitratos, como el brócoli, las espinacas, el kale. Intentar hacer 5 comidas al día, que cada una tenga una pequeña porción de proteína, de carbohidratos de alta calidad, de fibra, como las verduras, y en algunas comidas un poquito de grasa. Evitar la sal, evitar los azúcares refinados, los embutidos y las carnes procesadas, y sobre todo el alcohol.
Y evidentemente intentar evitar el estrés, que es muy difícil, Víctor, porque llevamos unos ritmos de vida tremendos, pero es perjudicial para todo.
Correcto. El estrés, el descanso, no fumar, ejercicio físico diario, hidratación adecuada también es importante. Y si seguimos todos estos factores, vamos a controlar nuestra salud.
Bueno, pues nos vamos a poner una libretita con todo lo que tenemos que hacer para en las próximas semanas ir mejorando ese aspecto concreto, pero vamos a seguir ayudando a nuestros oyentes gracias a nuestro experto en nutrición y dietética, Víctor Serrano, al que le agradezco un montón los minutos para los oyentes de COPE. Víctor, hasta la próxima semana. Muchas gracias.
A ti, hasta la próxima.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Feria de Caravaca de la Cruz. Automoción, maquinaria agrícola, música, gastronomía, antigüedades, artesanía. Del 10 al 12 de octubre. Organiza Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. Con la colaboración de ASACAR y Fundación Camino de la Cruz.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Qué importante es que los jóvenes, en este caso alumnos de tercero y cuarto de la ESO y de bachillerato y de formación profesional, conozcan evidentemente algo sobre la educación financiera, las finanzas. Y esta misma mañana, gracias al Colegio de Economistas de la Región de Murcia y también a la Consejería de Educación y Formación Profesional, se están impartiendo estas charlas a esos jóvenes. ¿Quién mejor para hablar del objetivo de ello que Ramón Madrid, que es decano del Colegio de Economistas de la Región? Señor Madrid, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, encantado de poder acompañarles.
Bueno, yo quería tenerle a usted para que nos diga un poquito en qué consisten estas charlas para estos jóvenes, qué es lo que se les quiere enseñar en cuanto a finanzas.
Bueno, a ver, hoy precisamente es el día de la educación financiera. Es el día, una vez al año, el primer día de primer lunes de octubre. Saben, quiero recordar que lo hemos comentado en alguna otra ocasión, que es el día de la educación financiera. ¿Qué queremos? Bueno, pues al final esta es una iniciativa que partió en su momento de los colegios profesionales de economistas, del Consejo General del Banco de España, la CNMV y inclusive el Ministerio de Economía y Comercio, como un plan de educación financiera. ¿Por qué? Bueno, nosotros les puedo explicar por qué lo queríamos. Nosotros lo queríamos porque pensamos que después de la crisis del 2008, la famosa última gran crisis, pues había que preparar tanto a las personas muy jovencitas, como son los que usted se refería, como a las personas muy mayores, aquellas personas que no han tenido formación reglada de temas financieros, para que tuvieran una buena toma de decisiones. Hay que fomentar la conciencia, hay que sensibilizar a la población y adquirir conocimientos financieros sólidos, sí, los mínimos, ¿no?, para promover la capacidad que tenemos las personas de tomar decisiones financieras, que además son decisiones que tomamos todos los días de nuestra vida, porque las decisiones, ya sabemos que estas decisiones nos ayudan, pues, desde firmar una nómina, obtener un crédito hipotecario, inclusive tomar una decisión cualquiera, ¿por qué compro este y no compro lo otro?, en un mundo donde el consumo, pues, nos acucia, nos invade, ¿no? Hay que tener una sensibilización especial para poder tener esto. Hay, inclusive, algunos lemas, ¿no? Hay que saber, hay que planificar, hay que... para tomar las decisiones, no sé, ahí yo creo que nos viene bien a todos.
Estoy completamente de acuerdo. Ya casi para finalizar, no sé las preguntas que les han hecho los alumnos. ¿Cuáles son sus curiosidades, señor Madrid, en relación a este tema de la educación financiera entre los jóvenes?
Nosotros hacemos de cualquier tipo de pregunta y ellos formulan normalmente muy pocas preguntas, pero he de decir que llegamos casi a miles de alumnos cada año, ¿no?, en esta charla, que hacemos ya desgraciadamente desde el COVID, lo hacemos también de forma presencial, solo unos 200, pero de forma online se comunican prácticamente casi 1000. Uh-huh. Pero si me permite, le voy a decir que el lema del 2025 es infórmate, planifica y decide. Es decir, son los tres aspectos los que tenemos que valorar. Y no solo hablamos de temas específicamente financieros, sino también temas transversales, es decir, la formación en todos los ámbitos. De hecho, le puedo decir, si me lo permite, que ahora el final de mes, ¿no?, el 30 y 31 de octubre, tenemos un congreso de asesores fiscales en Cartagena para actualizar esa formación, porque la financiación muchas veces implica también una factura fiscal donde nuestro papá Estado, ¿no?, pues necesita recursos para el estado del bienestar, y ahí también tenemos que trabajar sobre eso. Por eso digo que cualquier cosa al final es financiación, desde que lo que tenemos que comprar una vivienda hasta que, pues, cómo pagamos o dejamos de pagar un impuesto, ¿no? Y de hecho, pues, tanto lo que decía a la gente más joven, ¿no?, como a la gente que acumula más juventud, pues nos dedicamos a dar esa formación.
Pues me parece una magnífica iniciativa formar a estos jóvenes, a estos alumnos de tercero y cuarto de la ESO, bachillerato y formación profesional, en educación financiera, porque lo que usted dice, cada minuto o cada momento de nuestra vida está marcado por eso, pagar un recibo, llevar a cabo una hipoteca, etcétera. Ramón Madrid, decano del Colegio de Economistas, muchísimas gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias a ustedes y un placer, como siempre, compartir nuestras actividades. Gracias.
Bueno, pues es importante, evidentemente, conocer esa financiación y las herramientas para utilizarla, sobre todo desde edades tempranas. Sepan también, les voy a dar una buena noticia, que el bono turístico, con el que se paga la mitad en 71 hoteles el miércoles. Llegamos a la una menos...
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hablamos de tráfico aquí en la cadena COPE porque se ha presentado hoy mismo una campaña que a mí me parece muy interesante para la vigilancia y control de las distracciones al volante. Se va a desarrollar desde hoy y hasta el próximo domingo. Y es que ahora vamos a hablar de porcentajes y de datos, pero eso de ir mirando el móvil, de ir fumando, encendiendo cigarrillos, eso provoca accidentes. Tenemos al otro lado del teléfono a la jefa provincial de tráfico, a Virginia Jerez. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos un poquito en qué va a consistir esta campaña y sobre todo lo que yo decía al principio, que me figuro que muchos accidentes se provocan por eso, por distracciones.
Sí, pues por desgracia tienes razón y es algo que justifica efectivamente que tanto la Agrupación de Tráfico y la Guardia Civil, pues unos 216 agentes, como también hasta 27 ayuntamientos de la región que han confirmado que van a realizar esta campaña, realicen durante estos 7 días controles de un factor concurrente en la siniestralidad mortal, el más importante, el más presente desde el año 2017 en los siniestros mortales. Es un dato importante, es un dato que nos hace reflexionar que cualquier atención, que cualquier motivo, cualquier actividad, cualquier estímulo que pueda hacer que desatendamos lo más importante que es lo que hacemos cuando conducimos, que es lo que nos rodea, el hecho de conducir de forma responsable, las decisiones que tenemos que tomar, estén muy presentes. Tenemos que evitar 100% cualquier tipo de distracción cuando vamos conduciendo.
¿En qué va a consistir en sí la campaña? Es decir, ¿va a haber detención de vehículo o cuando algún agente vea que alguien está, bueno, pues con cierta distracción al volante va a pararlo? ¿Cómo se van a hacer ese tipo de controles?
A ver, a nivel operativo, bueno, tenemos que diferenciar. En carretera vamos a contar también, pues, parte del sector de tráfico de la Guardia Civil, aparte de esos 216 agentes, en sus distintos modos, ¿no?, de poder realizar esa vigilancia, motoristas, en patrulla. También contamos con un furgón que no tiene el distintivo oficial y está como camuflada, parece una furgoneta normal. Oye, de hecho, en la campaña la teníamos por ahí circulando y son dos compañeros de la agrupación, dos agentes, que van observando en todo momento en carretera que no se produzcan pues esas distracciones, que efectivamente hay algunas que son como muy evidentes. Sujetar el móvil con la mano es muy evidente para un agente, tanto en vía urbana como en vía interurbana, pero luego hay una casuística pues más general, que puede ser algunas que van relacionadas con las condiciones físicas del conductor, como puede ser la fatiga, el sueño, o por ejemplo el haber consumido algún tipo de medicación, incluso consumo de alcohol y otras drogas, que nos llevan a comprobar una conducción que es anómala. Pues se suelen dar volantazos, se disminuye la velocidad, también es habitual pues tener menos reflejos. Evidentemente, si estamos perdiendo la visión de nuestra carretera de la vía durante X metros, pues si surge cualquier cuestión, la capacidad de atender esa distancia de seguridad y detención pues es menor. Por lo tanto, por parte de los agentes van a comprobar pues toda la variedad de distracciones que se pueden dar al volante, y por desgracia son muchas.
A la hora de hablar de los conductores, tanto mujer como hombre, no sé si por la experiencia de otras campañas y demás, ¿esas distracciones se dan más en gente joven, en gente mayor o, bueno, en general se dan en todo el mundo?
La tenemos bastante generalizada. De hecho, desde que se implantó, quizás si fuéramos más a casuística, ¿no?, de tipo de pues el consumo de medicamentos, o bueno, va más relacionadas con la condición psicofísica o con el sueño, la fatiga, pues quizás sí que pueda haber ciertos perfiles, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que más abunda, lo que más está y lo que más está presente en cuanto a distracciones es el uso del teléfono móvil, y por desgracia el teléfono móvil pues es bastante generalizado. El uso no tiene un perfil claro, tanto a nivel de sexo como tampoco de edades. Es una pandemia que también tenemos ahí encima, ¿no? El tema de esa esclavitud a la contestación rápida, al estar pendiente del teléfono móvil, que, bueno, pues debemos de tenerla muy clara, que cuando vamos en el volante, cuando vamos conduciendo, o incluso cuando somos peatones, y por supuesto no nos olvidemos de los usuarios vulnerables, en cuanto a conductores de bicicleta o de vehículos de movilidad personal, estamos en las mismas. Ni se puede utilizar el teléfono móvil, ni por supuesto tampoco se pueden llevar auriculares. Ya os digo que las distracciones pueden ser muy variadas, pero efectivamente si nos vamos a la distracción más presente en la siniestralidad y en las infracciones, es la fundamental, es el uso del teléfono móvil.
Y ya termino, señora Jerez, ¿a qué multa se puede exponer la persona que sea parada y que se compruebe que haya tenido una distracción? No sé si va a haber multas, etcétera. Cuéntenos.
Sí, a ver, en la última campaña, la que se realizó justo hace un año, desde el 7 hasta el 13 de octubre de 2024, de todos los denunciados, que fueron 400 por parte de la Agrupación de Tráfico y la Guardia Civil, pues 6 de cada 10 era por el uso del teléfono móvil. Sí que hay otras posibles infracciones y posibles causas, pero si nos centramos en esas, en el tema del uso de dispositivos tecnológicos, tenemos en nuestra Ley de Seguridad Vial un artículo, que es el 76, que es sobre esta infracción grave, que diferencia, pues, si es el uso más genérico de dispositivos tecnológicos, de auriculares, que supone la detracción de 3 puntos y la multa económica de 200 euros. Y pues desde el año 2021 la Ley de Tráfico se modificó, y sabiendo que la distracción está tan presente en la siniestralidad mortal y muy relacionada con el uso del teléfono móvil, aumentó a la detracción de 6 puntos, aunque la cuantía económica se mantiene en 200 euros, bueno, pues aumentó a 6 puntos si se utiliza el móvil sujetándolo con la mano. Y ese hecho de sujetar el teléfono con la mano, en la última campaña estuvo presente pues en muchas infracciones, y en la detracción de puntos en nuestra región sobre el uso del teléfono móvil, el 85% de los puntos se detraen por sujetarlo con la mano. Por lo tanto, es como quien dice el factor que más debemos atender todos, y bueno, pues es quizás la infracción más típica, ¿no? Cuando hablamos de distracciones.
Pues ahí queda esa campaña que arranca hoy, recordamos, y que evidentemente, bueno, pues está muy centrada en todo lo que tiene que ver con las distracciones al volante. Va a estar hasta el 12 de octubre. Hemos tenido a la jefa provincial de tráfico, Virginia Jerez. Muchas gracias por estar en COPE.
Gracias a vosotros siempre.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Intimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90.
Intimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
La brecha de género, amigos oyentes, también llega a las pensiones aquí en Murcia. Ellas, es decir, ustedes, mujeres, cobran un 30,7% menos que los hombres. No nos gusta este dato, ¿eh? No nos gusta nada. El último informe del Instituto de las Mujeres muestra precisamente las consecuencias de la desigualdad sociolaboral acumulada a lo largo de los años por las murcianas. Como digo, esa desigualdad salarial, la mayor precariedad en el empleo y las intermitencias en la trayectoria laboral debido a las obligaciones del cuidado de los hijos y otros familiares terminan lastrando y mucho las pensiones de las murcianas. De esta forma, la desigualdad laboral acumulada a lo largo de los años lleva a la brecha de género a ser muy alta, sobre todo en esa última etapa de la vida en donde se cobra la pensión. Así queda recogido en un estudio análisis de la brecha de género en las pensiones realizado por una consultora para este Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad. Un trabajo en el que, ojo, se ha analizado la situación y se ha dado voz a mujeres de más de 55 años de todas las comunidades autónomas, incluida la región de Murcia. A ver si poco a poco esa brecha de género se va acortando y logramos que la igualdad también sea real en la tercera edad, cuando uno tiene que cobrar esa pensión. En aproximadamente 25 segundos llegamos a la una. Miramos por la ventana, ojo, y se está nublando, por lo menos aquí en Murcia capital. el cielo. Si usted tiene un paraguas a mano, le recomiendo que lo coja. Lo dicho, escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Es la 1:00 p.m, son las 12:00 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE este lunes 6 de octubre, que es un día marcado en el calendario de la geopolítica internacional en rojo. Comienzan en Egipto negociaciones entre Qatar, Estados Unidos, Israel y Hamas para aterrizar el acuerdo de paz que ya han aceptado tanto Israel como los terroristas de Hamas. El plan de Trump es imperfecto, sí, y es modificable también, pero es que es lo único que hay encima de la mesa y que puede parar una destrucción total de la franja de Gaza. Como sabes, Hamas tiene que liberar a los rehenes vivos y muertos. Israel ha parado la incursión en Gaza a la espera de los primeros movimientos y tendrá que liberar a su vez a los presos de Hamas.
Otro momento en el verano, pues había estas reuniones no han llegado a buen futuro, y entonces pues lo que todo el mundo espera es que lleguen a buen puerto y que haya un alto el fuego inmediato cuanto antes y que pueda entrar ayuda humanitaria y se pueda normalizar un poquito la vida.
Son declaraciones a Herrera en COPE del doctor Aitor Zabalgoicoa, coordinador de Médicos Sin Fronteras en la zona, que se congratulaba del acuerdo. Y hablaba también de la ayuda humanitaria. Bueno, así celebraban los activistas de extrema izquierda la llegada al aeropuerto de Madrid de los primeros integrantes de la flotilla de Gaza. Oye, a estas horas ni un comentario sobre esa supuesta ayuda humanitaria que llevaban a la franja, ni de los medicamentos, ni una declaración de preocupación porque no se haya entregado. Nada de nada, sorprendente. Pero la broma al resto nos ha costado 1 millón de euros la fragata Furor y los viajes de regreso en línea regular. En fin, mientras damos una oportunidad a la paz en Egipto, en Francia ha dimitido el primer ministro Le Cornu, el más corto de la Quinta República, que hace tan solo 14 horas anunciaba que tenía un acuerdo para formar gobierno y aprobar presupuestos.
Los partidos políticos siguen adoptando una postura como si todos tuvieran la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Me he encontrado en una situación en la que yo estaba dispuesto a adoptar compromisos, pero cada partido político quería que el otro adoptase la totalidad de su programa.
El lío en Francia esta mañana es espectacular. Te recuerdo que todo esto viene de la decisión absolutamente irresponsable de Macron de adelantar las elecciones para intentar aplastar a la extrema derecha y con la ayuda de la izquierda y la extrema izquierda. Eso resultó en que efectivamente él sigue siendo presidente, pero sin gobierno. 3 primeros ministros han dimitido en 9 meses. La bolsa parisina cae a estas horas el 1,5%. ¿Y todo esto por qué? Básicamente 3 razones. Los franceses han votado a políticos que les han prometido un sistema de bienestar que no se puede mantener. No hay dinero. Cuando esos políticos llegan al poder y pretenden reducir el gasto público, los franceses incendian las calles. Francia está en una crisis política, social y financiera sin precedentes. Años de subidas de impuestos para mantener el gasto público desbocado. Ficción de dinero gratis del Banco Central Europeo y de Bruselas. Oye, ¿te suena algo?
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este lunes 6 de octubre hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Supremo cita a Ábalos Koldo y a Koldo tras el último informe de la UCO.
El juez Puente los va a interrogar la próxima semana, los días 15 y 16 de octubre, una decisión que llega tras el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que detectó que ambos recibieron del PSOE sobres con dinero en efectivo no declarado. Enseguida lo ampliamos en este Mediodía COPE.
El otro nombre judicial del día es el de Begoña Gómez,
a la que el juez Peinado, quien la investiga por 5 delitos, ha vuelto a citar esta tarde para comunicarle que su intención es que por todos ellos sea juzgada por un jurado popular. La mujer de Pedro Sánchez no tiene previsto acudir y solo lo hará su abogado.
El arzobispo de Mérida, Badajoz, José Rodríguez Carballo, ha celebrado el funeral de Guillermo Fernández Vara.
La iglesia de Santa María Magdalena de Olivenza, en Badajoz, su pueblo natal, ha acogido esta mañana la misa funeral por quien fuera presidente de la Junta de Extremadura durante 3 mandatos. Pedro Sánchez y varios ministros han despedido a Fernández Vara, quien ha muerto a los 66 años por un cáncer.
Y tres científicos estadounidenses ganan el Nobel de Medicina por identificar a los guardias de seguridad del sistema inmunológico.
Son Branco, Ramstel y Sakaguchi. La Academia Sueca ha reconocido con este galardón su descubrimiento de las células T reguladoras que evitan que las células inmunes ataquen nuestro cuerpo.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Rodri Hernández, última baja de la selección española.
El Balón de Oro se lesionó muscularmente en el partido del Manchester City y a la espera de que De La Fuente pueda llamar a un sustituto, el otro recambio es Borja Iglesias por Lamine Yamal. Rodri, explicando los motivos de su baja a Deportes Cope.
Bien, bien, no muy preocupado. Es verdad que me ha dado un pequeño pinchacito. Yo creo que ha alargado un poquito más el isquio de lo debido, pero bueno, no, tampoco creo que sea mucho.
¿A España crees que no vas a poder llegar?
No, eso seguro, no, porque es ahora el parón, pero bueno, yo creo que para el partido de vuelta, después del parón veremos, ese es el target.
La selección juega contra Georgia el sábado en Elche y la semana que viene contra Bulgaria en Valladolid. Y en la Liga el Real Madrid recupera el liderato después de la derrota del Barcelona en Sevilla. El centrocampista Pedri hace autocrítica.
No he estado al nivel nuestro durante ninguna parte del partido. Yo creo que la falta de intensidad creo que se ha visto, la notaba yo desde dentro, nos faltaba intensidad a todo el mundo. No sabemos qué hacer con la pelota, creo que nos ha faltado muchísimas cosas y los duelos no las ganaban todas, sabían cómo atacarnos también. A veces tiramos la línea cuando no había que tirarla, cosas que tenemos que mejorar. Sobre todo con balón ellos hacían uno contra uno y no sabíamos muy bien cómo salir de esa presión y hay que trabajarlo para mejorar.
Y a esta hora comienza el sorteo de la primera ronda de la Copa sin Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club. A las 2 contamos el resultado.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, cuando uno escucha esta maravilla de banda sonora, Lo que el viento se llevó, tiene que acordarse de Tara, tiene que acordarse de Scarlett O'Hara y, lógicamente, de Rhett Butler. Pero es que esa banda sonora, junto a otras como Cinema Paradiso, Anillos de Oro, La Misión o Memorias de África, entre otras, las vamos a poder escuchar a través de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia el próximo domingo 12 de octubre a las 7 en el Auditorio Víctor Villegas, dentro de la Semana Grande de la Fundación Caja Murcia. Es una memoria sonora de dos cowboys, así se titula este espectáculo, en donde está nada más y nada menos que José Luis García, director de cine y el primer Oscar del cine español, y nuestro querido Chencho Arias, que ya saben además que colabora en el programa de nuestro Carlos Herrera y que, entre otras muchas cosas, fue secretario de Estado de Cooperación, subsecretario de Asuntos Exteriores, embajador de España ante las Naciones Unidas y también portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en tres gobiernos diferentes. Así que saludamos a Chencho Arias. Chencho, ¿qué tal estamos, hombre? Muy buenas.
Hola, buenos días. Estoy encantado de volver a Murcia dentro de poco. Voy a volver el mes que viene en dos ocasiones y me encanta.
Pues te esperamos aquí, ya sabes que es como tu tierra. Te esperamos con los brazos abiertos.
Sí, más o menos. Sí. Gracias, gracias.
Chencho, pedazo de espectáculo el 12 de octubre a las 7, como he dicho. Qué grandes bandas sonoras. Y es que, ¿qué sería del cine sin la música?
Exacto, exacto. Las películas son a veces... No todas las películas necesitan música, pero muchas ya la necesitan, y si es de calidad, pues entonces miel sobre hojuelas. Y el programa que se ha confeccionado, el que le sometimos a la Orquesta Sinfónica de Murcia como 25 títulos, pero reúnen todas las películas que propusimos García y yo, son buenas películas conocidas, identificables por el público, que han gustado casi todas mucho, y además que tiene una banda sonora de gran calidad, algunas espectacular, otras menos espectacular, pero todas bonitas o sentidas o muy vigorosa o simplemente que tiene calidad, está dicho todo.
¿Cómo es la mecánica o va a ser la mecánica de ese espectáculo? Vais a estar los dos comentando, me figuro, esas bandas sonoras que va a interpretar la Orquesta Sinfónica, sí, de la región, ¿no?
Sí, sí, la directora de orquesta decía, si comentamos... esto ya lo hemos hecho en Mallorca con bastante éxito, hemos ido 2 años seguidos con 2 programas diferentes de bandas sonoras. Ha habido, se ha llenado el teatro principal de Palma de Mallorca con 860 personas. En la última vez se quedó gente fuera. Y entonces allí decidieron que normalmente antes de empezar la interpretación de Cinema Paradiso o de Casablanca o de lo que el viento se llevó, como tú has dicho, nosotros realizamos una introducción breve, breve introducción, José Luis y yo, José Luis García y yo, de lo que era la película y lo que era la música. En alguna ocasión el concierto lo hemos empezado, primero empieza la orquesta, después vamos nosotros, pero normalmente el modelo es que nosotros hablamos antes de lo que sea, de la misión o de Lawrence de Arabia o lo que sea, o de Desayuno con Diamantes, y después la orquesta interpreta. Y claro, la orquesta, o con la Orquesta de Murcia, para ser que suena muy bien, por lo que me dicen, con una partitura como esto, pues como estas tan bonitas, yo creo que a la gente le va a gustar.
Yo estoy convencido de que sí. Quería preguntarte también, ¿cómo habéis seleccionado este tipo de bandas sonoras? Porque todas son muy conocidas, variando de géneros, además, porque hay diferentes géneros, por el responsable de la banda sonora que os gustara. ¿Cómo os habéis puesto de acuerdo, Arci, tú?
Variando de géneros y variando de épocas, porque es un recorrido que todos los aficionados al cine de los últimos 60 o 70 años pudiesen encontrar música de una película de un momento determinado, los años 40, años 50, años 60. Yo primero hice una lista como de, no recuerdo si de 40, no me acuerdo, y se la sometí a García, que entiende más que yo, primero porque sabe mucho más de cine que yo, y segundo además porque es también un fanático de la música del cine. Yo también lo soy, pero en fin, él es más conocedor de todo el mundo del cine que yo. Entonces con él lo rebajamos como a 30 o a 28, entonces sometimos a la Orquesta de Murcia, y la Orquesta de Murcia a la Sinfónica, a seleccionado 12, en las que no se equivoca ninguna, porque está Lo que dentro se llevó, está Memorias de África, está Horizontes de Grandeza, está Casablanca, El Mago de Oz, Lawrence de Arabia, Desayuno con Diamantes. No, son todas buenas películas con buena música, algunas con una música espectacular, varias de ellas con música que ganaba el Oscar.
Sí, totalmente de acuerdo. Además, por ejemplo, has mencionado Horizontes de Grandeza, es de lo que estoy viendo, creo, el único western que aparece en esta lista. Hombre, Lo que el viento se llevó también tiene de western alguna cosita, pero sí, como western puro y duro, Horizontes de Grandeza, con un magnífico Charlton Heston y una banda sonora impresionante también, por eso
sí,
digo.
Exacto. Tiene un reparto muy bueno la película. Es un buen western, también puede considerarse una tragedia griega, pero tiene sobre todo una banda sonora espectacular. Es curioso porque el autor, que es Jerome Moroz, hizo películas que tuvieron un éxito relativo, pero con esta dio en el clavo, porque está muy bien todo lo que significa la película, está muy bien sintetizado en la música, que tiene un vigor y una fuerza espectacular.
Y recomiendo la película, y ya termino, porque tiene una de las peleas más largas de la historia,
sí,
del cine,
sí,
a campo,
sí,
abierto, entre Charlton Heston, sí, y Gregory Peck. Es demoledora.
Correcto.
Esa película.
Sí, sí, entre dos actores que estaban en ese momento en la cumbre de su fama y de su caché y de lo que cobraban, pero está bien, la escena de la lucha entre los dos es muy buena, efectivamente. Charlton Heston, curiosamente, en esta película iba en los títulos de crédito, a pesar de que era famosísimo, iba el cuarto, porque iba delante Gregory Peck, iba delante Gene Simmons, iba delante Carroll Baker, y tuvo un poquito de reparo en aceptar una película en que su nombre aparecía en cuarto lugar, pero por fin su propio agente le dijo: hombre, la película va a ser muy buena, Gregory Peck, con el que te vas a enfrentar, es un actor fantástico, además es el productor, te va a tratar con enorme consideración, y aceptó, y efectivamente fue un acierto que aceptara.
Pues recordamos al oyente de la cadena COPE, Auditorio Víctor Villegas, 12 de octubre, domingo, 7 de la tarde, Memoria Sonora de Dos Cowboys, con José Luis Garci y con nuestro querido Chencho Arias, colaborador además de esta casa, del programa de Carlos Herrera, para escuchar esas bandas sonoras como la de Desayuno con Diamantes, Lawrence de Arabia, El Mago de Oz, etcétera, y también, por supuesto, para escucharles a ellos hablar de los recuerdos que les traen estas películas. Chencho, yo creo que invitar a todo el mundo, porque aquí puede ir gente más mayor, gente menos mayor, familia, sobre todo, para que los niños aprendan un poco también, ¿no?
En en Mallorca, las dos veces que nos hemos hecho, niños, había muy pocos, pero gente joven había bastante, ya no creo, gente de toda la edad. Fue totalmente transversal.
Pues lo dicho, muchas gracias de verdad y ahí estaremos para escucharos.
Muchas gracias, hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Hablamos, amigos oyentes, ahora de brotes epidémicos. Y es que el Laboratorio de Salud Pública aquí en la región tuvo que redoblar esfuerzos el pasado año para hacer frente a los más de 200 brotes que se detectaron en la comunidad. Una cifra se ha disparado principalmente como consecuencia del aumento de casos de tosferina, COVID y sarna, que han crecido de forma llamativa durante este periodo. Para hablar un poco de los motivos y de cómo está la situación, ¿quién mejor que María Dolores Chirlaque, jefa del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud? Señora Chirlaque, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien.
Bueno, cuéntenos, porque me nos llama mucho la atención, cuando hablamos de sarna, por ejemplo, hay gente que dice, ¿todavía hay sarna?
Sí, la verdad es que la escabiosis sí que es una enfermedad pues infectocontagiosa que se contagia por la piel. Hay como un rash cutáneo principalmente en los pliegues entre los dedos y se produce un prurito, se produce picor y sobre todo que se contagia de unas personas a otra tanto por contacto directo como por ejemplo con la ropa, con la tapicería, con la ropa de cama, con las tapicerías de la silla, de los sillones, pues todo eso. Entonces, sí que hay todavía esas costes que había y que sigue circulando en algunos ámbitos y como es una enfermedad infectocontagiosa, pues hay personas que se contagian. Sobre todo, pues suelen ser a lo mejor en colectivos cerrados, a lo mejor dentro de una familia o en un sitio, en un centro sociosanitario, un centro escolar, un centro de trabajo. Sobre todo los niños también, porque a veces tienen más contacto directo entre ellos en ocasiones. Y también pues es una infección que se trata y se puede curar prácticamente al 100%, pero se tiene que hacer un tratamiento de forma correcta a todas las personas que tienen síntomas y a los contactos estrechos. Uh-huh. Entonces, por eso también es importante la intervención, aparte del médico de familia, pues la intervención de salud pública para que todas estas medidas de prevención y control se lleven a cabo. De todas formas, casos de sarna, de escabiosis, ha habido en la región de Murcia, pero no solamente en la región de Murcia, sino en otras comunidades autónomas desde hace años. Siempre ha habido algún brote en algún centro y se ha gestionado y se ha trabajado con ellos. Y fruto un poco de la preocupación que había por este tipo de brotes, porque pensamos que son enfermedades que ya están erradicadas y, sin embargo, todavía se presentan, pues se elaboró aquí en la comunidad autónoma, se elaboró un protocolo que está puesto en la web para actuación en caso de brotes por escabiosis. Entonces, ese protocolo se trabajó pues con el Servicio Nacional de Salud, con la planta asistencial, los centros sociosanitarios, todos los de laboratorio, y se consensuó y está publicado, y está muy bien porque es un protocolo de actuaciones de prevención y control cuando hay un brote de escabiosis en alguna institución o en algún local o en algún sitio. Y entonces, a raíz de eso también, como se empezó a hablar mucho de la escabiosis, que había casos, que había brotes, y se trabajó, pues pensamos que la población está más sensibilizada con este problema, sobre todo el personal sanitario, y entonces, a veces, aunque solo haya un caso, nos lo comunican a Vigilancia Epidemiológica y muchas veces tiramos de ahí del hilo y al final pues el caso vemos que no es un caso, que es un brote, ¿no? Entonces también es cierto que la vigilancia, como los prismáticos, los tenemos puestos con más aumento para mirar si aparecen casos en la población. Y también eso puede explicar una parte del aumento de estos brotes.
Claro, hablábamos, o yo doy el dato, más de 200 brotes epidémicos el pasado año. Cifra, como decía yo, que, hombre, llama mucho la atención porque aumentó en relación al 2023. Yo no sé ahora mismo cómo están esos datos. No sé si este año 2025, lo que llevamos de año, se han estabilizado, ¿no? Tanto tosferina como COVID como sarna.
Sí, vamos a ver. Este año, por ejemplo, tosferina, es que el año pasado, no el 24, sino el 23, hubo una circunstancia especial, y una circunstancia especial porque hubieron muchos brotes, no solamente en la región de Murcia, sino en todas las comunidades de España, que ya salió muchas veces en la prensa y en los medios de comunicación y en muchos sitios, de que efectivamente estaban habiendo muchos casos de tosferina. Lo que ocurrió es que estos casos de tosferina se daban principalmente en población adolescente. Había muchos casos, nos alcanzamos muchos, y en enero, febrero del 23 ya habíamos pasado de los 100 casos. Y entonces había mucha transmisión en los centros educativos, entre los jóvenes, entre ellos, luego en su tiempo libre, en el ocio, en la familia, y entonces hubieron muchos casos de tosferina. Eso también hizo que se investigaran esos casos, como también es una enfermedad transmisible, infectocontagiosa, pues también se estudiaban los contactos, tanto en el ámbito escolar, porque eran principalmente jóvenes, como en el ámbito familiar, como en el ámbito del ocio, y se detectaban los contactos estrechos, los posibles casos posteriores, y entonces, al haber más casos también, hubo una vigilancia más intensiva, tanto por parte de los médicos de familia como por salud pública, y se detectaron, estuvo circulando la Bordetella pertussis, que es el microorganismo que produce la infección, y la verdad es que hubo mucho brote. Estas enfermedades infectocontagiosas suelen ser cíclicas. Suelen haber unas temporadas, a lo mejor de 4 o 5 años, que hay pocos casos y pocos brotes, y de pronto un año hay muchos casos, y esos casos originan muchos brotes. Entonces estamos dentro de como si dijéramos, el marco que se esperaba evolutivo con las proyecciones y las previsiones de lo que podía ocurrir. Una cosa que también hay que destacar es que los casos de tosferina, la inmensa mayoría fueron leves. Eran casos leves, no eran casos graves que requirieran hospitalización o UCI o casos graves. Eran normalmente adolescentes y población bastante joven. Y eso pues también ha hecho que ese número de brotes sea tan alto.
Claro. Ya casi para terminar, bueno, tengo que dar otro dato para el oyente. Parece ser que debido a esos brotes hubo 81 pacientes hospitalizados y 11 fallecimientos. Estamos hablando, insisto, de datos del pasado año. Ahora mismo, en 2025, ya termino, se está hablando mucho, y yo lo he escuchado y hemos preguntado además a expertos médicos, de que sigue un poquito la línea creciente, no muy creciente, pero sí creciente, de la COVID. No sé a qué se puede deber eso.
Sí, la línea, la COVID, la enfermedad COVID, ahora mismo pues nos sigue teniendo, tanto a los clínicos como a los epidemiólogos, nos sigue teniendo un poco ahí como en jaque, ¿no? Porque así como la bronquiolitis y la gripe tienen un patrón estacional claro y más o menos se hacen unos modelos predictivos de lo que va a ocurrir o de lo que puede ocurrir, con la COVID es un poquito más anodino su comportamiento, porque lo que se esperaría es que en invierno circule más y haya más infección y en verano, por ejemplo, circule menos. Y sin embargo no estamos viendo ese patrón. El año pasado sí que vimos que tuvimos, acordaros, a final de junio, principio de julio, tuvimos otra pequeña ola de COVID. Por eso en el informe sale que hay más brotes, porque también se vigilaba con más ahínco. Y sin embargo ya este año se ha mantenido casi todo el tiempo en niveles bajos. Ahora ha aumentado un poquito este verano, pero muy poco, no tiene comparación con lo que aumentó el año anterior. Y de momento pues los casos de COVID son pocos y lo que ocurre es que se vigilan también estrechamente, principalmente en personas vulnerables, en personas mayores, con algún tipo de problema. Y ahí sí que hay una vigilancia más exhaustiva de los casos de COVID, porque siempre, aunque haya muy pocos, siempre siguen habiendo algunos casos graves, algunas neumonías, y todo eso pues también hay que tenerlo en cuenta, por supuesto.
Pues ha sido un placer hablar con María Dolores Chirlaque, jefa del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud, sobre ese informe o boletín epidemiológico en donde se reflejaban los datos del pasado año y en donde evidentemente pues nos interesamos en saber las causas, lógicamente. Señora Chirlaque, muchísimas gracias de verdad por estar en COPE.
Vale, gracias a vosotros por escucharnos. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, la verdad es que Murcia en estos días se convierte en eje de la literatura prácticamente nacional con esta maravilla de Feria del Libro que se celebra en la avenida Alfonso X el Sabio. Se inauguraba el pasado viernes y uno de los grandes protagonistas es Juan Carlos Prieto, profesor él en San Pedro del Pinatar y escritor. Y además ya hablamos con él el pasado año sobre uno de sus libros, El niño que lo hacía todo al revés. En esta Feria del Libro trae otra gran novedad, la historia de Gloria Zanahoria. Lo primero, saludar a nuestro invitado. Juan Carlos Prieto, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Pedro, ¿qué tal?
Encantados de hablar contigo. Me figuro, evidentemente, que aparte de que hayas firmado este fin de semana, vamos a poder tenerte en la Feria del Libro más días, ¿no? A partir también de este lunes.
Sí, bueno, yo creo que este es el año que más voy a estar firmando. Es el quinto consecutivo que participo en la feria. La verdad es que la Feria del Libro de Murcia tiene algo muy especial. Y este fin de semana, el próximo fin de semana, voy a estar también firmando, tanto el viernes por la tarde como el sábado o domingo. Son muchas casetas, muchas librerías. Y bueno, yo creo que tampoco es tan grande. Si alguien está interesado en conseguir alguno de los libros, estaré encantado de saludarlo y seguro que me encuentran por allí.
¿En qué caseta estás?
Pues estoy en la de Olé Libros, que es la caseta 69, el viernes por la tarde. Luego también estoy en la casita de Tantam, que es otra librería valenciana, y en Cuéntame, que es una murciana, el sábado, y el domingo estoy en Children's Books Murcia, que es otra caseta también de una chica murciana que se llama Sara, y bueno, voy a estar todo el fin de semana allí participando.
Vamos, que va a ser fácil encontrarte, aunque te muevas mucho.
Sí, el que se mueve soy yo, de caseta en caseta. O sea, yo encantado,
La historia de Gloria Zanahoria es un cuento que sobre todo lo que refleja es una problemática de la que hemos hablado mucho también aquí en la cadena COPE. El tema del acoso escolar. Cuéntanos cómo surge la idea y quién es Gloria.
Bueno, este es un libro, yo creo que es un libro necesario sobre un tema que se sigue hablando, por desgracia, ¿no? Porque sigue ocurriendo. Pero bueno, es un libro, un cuento que está recomendado a niños y niñas a partir de 7 años, que yo creo que es necesario que todos sepamos ponerle nombre y apellidos a las cosas, ¿no? En este caso, al tema del acoso escolar, de una forma muy sutil, ¿no? El libro cuenta la historia de esta niña Gloria, que es una niña pelirroja, que le encanta todo lo que tiene que ver con castillos y princesas, y que, bueno, viven con su familia de una manera muy feliz, y que es un día estando en clase que experimenta por primera vez la sensación de que alguien quiere hacerte daño, pues un niño de su clase se mete de forma reiterada con su forma de vestir, su color de pelo, su nombre. Entonces ella, pues, se niega a regresar a clase, piensa que la única forma de solucionar el problema es cambiando su color de pelo, cambiando su nombre. Ella fantasea, si yo fuera rubia, si yo fuera morena, y bueno, este es un libro que habla de no cambiar tu forma de ser para contentar a los demás y sobre todo de pedir ayuda, ¿no? Esta niña, como he dicho antes, le encanta todo lo que tiene que ver con princesas y castillos, descubre que en todas las escuelas existe una especie de hada madrina que te ayuda cuando el daño viene a verte. Y este libro, en realidad, es un homenaje a todas esas personas que se dedican a ayudar en las escuelas, desde orientadores, psicólogos, personas que trabajan en servicio a la comunidad y también los propios estudiantes, que algunos de ellos se hacen mediadores e intentan solucionar problemas cuando hay alguna riña entre compañeros, ¿no?
¿A qué edades va dirigido este libro, Juan Carlos? Porque eso es muy importante para los padres que nos escuchan también.
Este es un libro que está recomendado a partir de 7 años. De hecho, sigo con los talleres en los coles, estoy haciendo el taller con el libro anterior de El niño que lo hacía todo al revés, que se llama Empate en empatía, yo me pongo en tu pie, tú te pones en la mía. Y con este libro estoy haciendo un taller sobre el tema del acoso, el acoso escolar. Y bueno, la verdad es que está funcionando muy bien y como he dicho antes, es un tema muy recurrente, un tema que se habla mucho de ello, pero por desgracia creo que todavía es muy necesario que se siga haciendo porque sigue ocurriendo y porque yo creo finalmente en el poder de la educación y sobre todo en el respeto, ¿no? Que yo creo que es el principio y el final de todo, ¿no?
Uh-huh. Hablamos del niño que lo hacía todo al revés, anterior libro. Tus libros siempre tienen ese germen, por decirlo de alguna manera, de mover la conciencia, ¿no? En determinadas situaciones o ante determinados problemas, como el caso del acoso escolar, ¿verdad? Siempre un poco un referente de denuncia.
Sí, intento hacerlo de tal forma que sea también atractivo para el lector, ¿no? En el caso del niño creo que todo al revés, creo que contar algo que un niño hace al revés, a propósito, es una muy buena forma de llamar la atención del lector, ¿no? Y sobre todo de hacer reflexionar. Y bueno, yo creo que ambos libros tienen algo en común, no solamente que son libros didácticos, ¿no? Que cuentan con actividades al final del libro para trabajar los contenidos, sino también lo que yo llamo el universo, ¿no? Que es este universo diverso, ¿no? Tanto el personaje del el niño al revés, ese Zenit Ramluar, que es el nombre de Raúl Martínez al revés, tanto con esta Gloria Zanahoria, pues son niños peculiares, ¿no? Que quizá no encajan tanto en esta sociedad. Pero bueno, al final yo creo que eso es lo que hace de este mundo imperfecto un perfecto universo, ¿no? El que todos tenemos nuestro huequecito, independientemente de cómo seamos y de cuáles sean nuestras limitaciones, no a todos se nos da bien hacerlo todo, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito, ¿no?
Ya casi para terminar, después de Gloria Zanahoria, ¿qué tiene pensado Juan Carlos Prieto en esa cabecita?
Pues en esta cabecita y en el archivo que tengo en el ordenador tengo ya tres proyectos.
¿Tres? Madre mía.
Sí, terminados e ilustrados. No sé cuál va a ser el siguiente, porque, bueno, ahora cuando termine la época de ferias, que ahora estamos en Murcia y la semana que viene estamos en Cartagena, que también empieza Cartagena. Y luego ya veré a ver qué hago. Tengo un álbum ilustrado infantil para niños más pequeños. Luego tengo mi primera novela infantil también, porque yo siempre, todo lo que he hecho hasta ahora, los seis libros que tengo publicados son poemarios. Y bueno, voy a empezar también un poco a hacer algo con la narrativa. Pero bueno, tampoco es algo que me preocupe. Yo creo que los proyectos van saliendo cuando tienen que salir. Lo que sí que es importante es encontrar la editorial que confía en el proyecto y que te da la seguridad de que, pues eso, de que el libro va a estar en el sitio que le corresponde, ¿no? Que se merece.
Pues Juan Carlos Prieto, profesor, como decía yo al principio, en San Pedro del Pinatar, escritor sobre todo, poeta y enseguida ya además con narrativa en el mercado. Estaremos muy pendientes de donde estés firmando estos días para que nos firmes la historia de Gloria Zanahoria, que seguro que va a ser un exitazo entre los padres y los niños de aquí, de la región de Murcia. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE siempre.
Muchísimas gracias a vosotros, Pedro.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
33 minutos casi ya sobre la una. Seguimos aquí en la cadena COPE, en Mediodía COPE, aquí en la región de Murcia. Y les tengo que hablar de un acto que se ha celebrado hace poquitos minutos realmente. El acto institucional del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Ahí ha estado nuestra querida compañera Paula Pascual, además está con invitada. Paula, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues efectivamente unas 30 entidades están celebrando hoy el Día de la Parálisis Cerebral con muchas reivindicaciones, con muchas actividades para conmemorar este día. Y de ello vamos a hablar con la concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Bueno, el Día Internacional, Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que hay muchísimas entidades que han venido aquí al Ayuntamiento de Murcia con muchas reivindicaciones, con muchas peticiones. Cuéntanos.
Bueno, pues hoy es un día muy importante que realmente hemos acompañado a Strade pues precisamente para celebrar el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que nos invita desde luego a mirar con orgullo a quienes cada día superan esas barreras y también a reconocer la enorme red de familias, profesionales y cuidadores que hacen posible que cada persona pueda desarrollar su vida con dignidad, con autonomía y con esperanza. Y desde luego desde el Ayuntamiento de Murcia, como no podía ser de otra manera, reafirmamos nuestro compromiso con la salud, con el bienestar integral, entendiendo la salud como ese camino compartido, el acompañamiento a las familias, el cuidar a los cuidadores, el apoyo a la inclusión y el cuidado de quienes ellos cuidan, pues para nosotros es fundamental. Y hoy más que nunca lo que hacemos es renovar nuestro compromiso con una Murcia mucho más humana, más accesible y más solidaria. Una ciudad que desde luego no deje atrás a nadie y que celebre esa diversidad como parte de su fuerza.
Han participado muchas asociaciones, estaba llena la sala donde se ha celebrado este acto y pedían, entre otras cosas, una atención plena desde el nacimiento hasta durante toda la vida de esa persona, porque realmente el 80% necesita una atención.
Pues efectivamente, necesitan esos cuidados y por eso se está apostando desde la atención primaria, el acompañamiento a todas las personas que son grandes dependientes. Desde el Ayuntamiento de Murcia colaboramos con la Administración Regional y una vez que ya están valoradas con ese grado de dependencia, el acompañamiento a los propios afectados y a todos los familiares para nosotros es fundamental, porque además es pasando por todas las etapas de la vida y lógicamente pues también descargando a las personas que están a su lado, los familiares, para que realmente pues tengan fuerza, procuremos cuidar el bienestar emocional y estas personas pues sientan el alivio y el respaldo de las administraciones públicas.
Ha sido un acto bonito, ha terminado con una timbrada de las personas con parálisis cerebral para reivindicar todas esas medidas y todas esas ayudas. Desde el Ayuntamiento de Murcia, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podéis echar una mano a estas personas? ¿Con qué tipo de medidas?
Bueno, pues, por ejemplo, como hoy, con acciones que nos permiten visibilizar y sensibilizar días mundiales, como es el de la parálisis cerebral, que es tan importante abrirlo a la ciudadanía, que se hable de él, que se sepa, desde luego generando vínculos con las administraciones regionales para que realmente todas las prestaciones económicas, todos los cuidados que se ponen en marcha en atención a la dependencia, que realmente sientan que las administraciones, tanto local como regional, estamos cerca de ellos, les acompañamos en todos los procesos y realmente, pues, mejoramos la calidad de vida de cualquier persona que nos puede necesitar.
Pilar Torres, concejal de Familia y Sanidad del Ayuntamiento de Murcia, gracias por acompañarnos estos minutos en la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Esta tarde vi llover y gente correr y no estabas tú. Enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estaba.
Amigos oyentes, cuando la genialidad se multiplica, pues evidentemente nos tenemos que quitar el sombrero. Han escuchado la magnífica voz de Armando Manzanero y evidentemente a nuestros queridos parramboleros. Un proyecto que llevaba tiempo gestándose, pero que ahora ve la luz todavía. Un álbum maravilloso que va a ser presentado en países diferentes a España. Tengo al otro lado del teléfono a uno de los parramboleros, a una de las almas de este grupo, a nuestro querido Manolo Manjón, al cual ya saludo. Manolo, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola Pedro, pues nada, encantado de estar con vosotros como siempre.
Oye, hacía tiempo que deseabais, ¿verdad?, rendir incluso yo creo un pequeño homenaje también al gran Armando Manzanero a través de este trabajo.
Hombre, pues sí, la verdad es que esto es un trabajo que se grabó pues hace tiempo, antes del COVID, y él desgraciadamente, Armando Manzanero, falleció en el COVID, y bueno, y ha habido una serie de problemas de permisos con la familia, pero bueno, por fin todo se ha solucionado, y bueno, y ayer vio la luz el disco, como tú dices, todavía un disco de los parramboleros pues grabado con Armando Manzanero, que para nosotros es todo un honor que haya sido así.
¿Cuántos temas hay en ese disco? Porque yo lo he visto y son todos muy clásicos. Esta tarde vi llover, Por debajo de la mesa, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Sí, hay 10 temas que él eligió. Armando Manzanero dijo que quería grabar con nosotros, con los parramboleros. Él vino aquí a un festival que hicimos que se llamó Murcia Romántica, que tú estuviste. Y bueno, y él dijo que nunca había visto un grupo como nosotros y que quería grabar con nosotros un disco. Cuando lo dijo, era cuando estaba aquí en el festival, bueno, yo hablé con el pianista que llevaba y digo, esto que ha dicho el maestro, dice, bueno, el maestro nunca dice eso, que va a venir y tal, dice, pero no sé. Y eso pasó en junio y en agosto me llamó que venía. Y que nada, eligió las 10 canciones, se arreglaron para los parramboleros, él le dio el visto bueno, y vino en agosto y lo grabó. Luego, uh-huh, desgraciadamente, pues falleció por el COVID en México, donde él vivía, y bueno, así se gestó el disco. Y que luego ahora vea la luz, pues muy muy contento, la verdad, debía decir.
Creo que México, Manolo, va a ser uno de los países donde se presente.
Pues sí, ahora el viernes, nos vamos para el viernes 10, nos vamos para México y vamos a hacer una gira, y dentro de la gira vamos a hacer una actuación en Mérida, que es donde Manzanero nació, donde vivía. Allí hay un museo, hay una estatua de él, hay un teatro a su nombre, y vamos a presentar el disco allí. Yo creo que antes que aquí, en Murcia o en España, porque yo creo que se lo debemos a él, ¿no? Él, lo bien que se portó con nosotros, el poder ir a su tierra, que tanto le gustaba a él en su ciudad, Mérida, y poder nosotros presentar el disco allí, grabaremos un videoclip por los sitios que él paseaba, donde se inspiraba, y bueno, para yo creo que es la culminación, ¿no?, de este tiempo, de este disco, y para darle a él las gracias de lo que hizo con los Parramboleros.
Ya casi como penúltima cuestión, tú que la has conocido, ¿cómo es o cómo era Armando Manzanero? Digo, es porque su música va a quedar siempre con nosotros. ¿Cómo era?
Sí, pues mira, era un hombre muy sencillo. Además, hicimos una amistad muy buena porque él me decía, me dice, tú eres mi hermano blanco y yo soy tu hermano negro. Y entonces nos hablábamos así, nos decíamos hermanos, y él, y hasta que falleció, hasta días antes, hablábamos mucho. Él me llamaba y yo lo llamaba y hablábamos. Él era muy cocinita, le gustaba mucho cocinar. Y hay anécdotas muy bonitas. Cuando vino aquí a España, cuando vino a grabar el disco, pues él le gustaba mucho el arroz con verduras. Y entonces nos fuimos a un restaurante a tomar arroz con verduras. Él fue a la cocina, el cocinero le dijo cómo lo hacía, tal. Bueno, y nos fuimos, nos sentamos ya a comer. Y yo digo, hermano, prueba una anchoa de estas que son buenísimas, tal. No, hermano, yo anchoa no voy a probar, porque si pruebo la anchoa, luego cuando yo coma el arroz con verduras no voy a notar el sabor y no voy a saborearlo. Hombre, sabes que era muy muy consciente, muy muy buena persona. Luego, con muchas anécdotas con él, cómo componía, que era que componía por la mañana cuando amanecía, y eso, y entonces hacía cosas que, y primero hacía la música, después la letra, o sea que eran cosas peculiares de él. Y bueno, y la verdad que vivencias con él, tener un personaje como fue Armando Manzanero, pues yo creo que el mejor compositor del siglo XX y XXI, pues, y que ha hecho a grandes artistas como Luis Miguel, y han cantado sus canciones con Frank Sinatra, Elvis Presley, todos los grandes, pues estar con él y convivir, pues un lujo, y bueno, y ahora ir a su país, que ahora están allí sus hijos. Un día, cuando llegamos a Mérida, el día 14 parece que llegamos, y la actuación es el 16, el 14, sus hijos nos han invitado a una hacienda que tiene, pues, para compartir con nosotros, porque sabían que su padre pues era muy muy amigo de los Parramboleros, y bueno, y allí compartiremos con todos los hijos que tiene, pues allí un rato una comida y bueno, y unas canciones que seguro que surgirán.
Ya termino, Manuel. ¿Dónde puede adquirir el oyente de COPE, seguidor de Parramboleros? Porque vosotros sois marca Murcia y exportáis, sí, la música fuera de la región de Murcia. ¿Dónde puede lograr este álbum, este trabajo con Armando Manzanero?
Pues la verdad que está, sabes tú, el disco físico hemos hecho, pero el disco físico, pues lo en nuestras actuaciones podrán hacer, porque ya no hay sitios que se vendan discos físicos. Entonces nuestras actuaciones, bueno, ahí lo podrán conseguir la gente que quiera. Pero está en todos los portales digitales de taller. Está en todo, ¿no? Y se puede descargar y oírlo. O sea, no va a haber ningún problema. Está en todos los portales digitales mundiales. O sea, ya hay un lanzamiento mundial.
Pues nos lo descargaremos y gozaremos con la música de Armando Manzanero y de los Parramboleros. Manuel Manjón, buen viaje a México y de nuevo enhorabuena, por este trabajo y por lo que decía yo, llevar la marca también Murcia fuera de nuestras fronteras. Un abrazo muy fuerte,
Pues muchas gracias, Cope, por siempre estar con nosotros, Pedro. Un abrazo muy grande.
Gracias a ti.
Y gente corre y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú.
La otra tarde vi que una fe enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estás.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM en onda media 711.
Bueno, habitualmente hablamos del tiempo el viernes, pero es que hoy va a ser protagonista también. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué? Hace una temperatura más o menos normal, algunas nubes. Yo quiero tener la previsión para próximos días, porque se habla de lluvia importante a partir del jueves aproximadamente. No sé si me equivoco, tengo al otro lado del teléfono a Juan Esteban Palenzuela, que es el responsable de la EMET aquí en la región de Murcia. Señor Palenzuela, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues muy bien.
Empezamos por hoy. Hoy es un día, entre comillas, nublado. No sé si va a llover esta tarde o no va a llover. Cuéntenos.
Bueno, efectivamente, hoy vamos a tener, pues durante la mayor parte del día, los cielos cubiertos. Son nubes principalmente bajas y ya se han producido algunos chubascos que incluso pues en algunos puntos del litoral han alcanzado intensidades moderadas, ¿no? Digamos que esa situación se va a mantener pues hasta primeras horas de la tarde y ya conforme vaya avanzando la tarde pues se comenzarán a abrir claros y los chubascos, las precipitaciones irán digamos remitiendo, tendiendo a remitir. Esa sería un poco la situación para hoy. Efectivamente, las temperaturas máximas pues hoy van a bajar, va a ser un descenso generalizado e incluso en algunos puntos de la región podría ser localmente notable debido pues eso a la presencia de nubosidad durante la mayor parte del día. Los vientos pues serán de componente este, flojos en el interior y moderados en la zona del litoral, disminuyendo al final del día.
Mañana y pasado no sé si sigue la misma tónica o no.
Bueno, hay una ventana, digamos, de buen tiempo, que es para mañana martes 7 y miércoles 8. Mañana será un día también con algunos intervalos nubosos, principalmente de nubes bajas y durante la mañana. Serán más probables, su presencia más probable en zonas del interior, con lo cual pues también en esas zonas podría haber brumas matinales. Los cielos pues irán evolucionando a poco nubosos conforme vaya avanzando la mañana. Las temperaturas mínimas van a descender con respecto a las mínimas que hemos tenido esta madrugada, que en la zona del litoral han sido también bastante altas, hemos vuelto a tener noches tropicales, y las máximas para mañana, pues todo lo contrario, ascenderán. Los vientos serán flojos, variables, rolando a componente sur por la tarde. Y para pasado mañana, para el miércoles día 8, pues será un día con cielos en principio poco nubosos, irá aumentando la nubosidad, también puede haber algunas nubes bajas matinales y brumas, pero como decía, irá aumentando la nubosidad de forma que tengamos nubosidad de evolución en las horas centrales y por la tarde. Y no se descarta algunos chubascos, ocasionalmente acompañados de tormenta, que serán más probables en la mitad norte de la región, especialmente en las zonas de sierra, en las zonas más montañosas, principalmente en la comarca del nordeste de la región de Murcia. Los vientos para el miércoles serán flojos, variables, tendiendo a componente sur. Y efectivamente, a partir del jueves, la situación meteorológica empeora. Podemos tener ya cielos nubosos, muy nubosos, con chubascos que pueden ir acompañados de tormenta, que pueden ser localmente moderados fuertes. Especialmente pues a partir del jueves por la tarde, la noche del jueves al viernes y prácticamente todo el viernes. Esta situación de inestabilidad parece que se mantiene para el fin de semana, aunque es menos probable que se produzcan estos chubascos, serían menos probables y menos intensos en principio de cara al fin de semana.
A la hora de hablar de precipitaciones, usted ha utilizado el término de moderadas a fuertes. ¿No estaríamos hablando de una dana o como tal, o como la que hemos recordado hace algunos días? ¿Sería menos intensa el tema?
No, bueno, vamos a ver. Que haya dana o no, no tiene nada que ver, en principio, con precipitaciones. Hacemos la equivalencia entre dana y precipitaciones y no siempre es así. La dana simplemente es un término que indica que tenemos una depresión aislada en niveles altos, pero podemos tener una situación de dana y que no caiga ni una gota. Lo que tenemos que fijarnos es cómo la situación meteorológica, sea dana o no, si va a venir acompañada de precipitaciones que sean intensas y que puedan generar problemas. En principio, es una dana. Bueno, parece que la ahora se trata de una vaguada bastante extensa y, como decía, parece que la circulación se termina cerrando, pero ya más de cara al fin de semana, con lo cual sí posiblemente termine transformándose en una depresión aislada de niveles altos de cara al fin de semana, pero insisto, el hecho que haya una dana no es más que una indicación de una situación meteorológica, no tiene por qué ser equivalente a una situación de lluvias fuertes o muy intensas.
Perfecto, pues bueno, pues estaremos muy pendientes, lógicamente, con el paraguas en la mano, para ver si esas lluvias realmente al final son muy intensas, ojalá que no, y se quedan en lluvias moderadas, que sería lo ideal. Juan Esteban Palenzuela, el responsable de la EMET aquí en la región de Murcia. Hoy era un día importante para tenerle por la previsión un poquito cara jueves, viernes y también el fin de semana que viene. Muchísimas gracias, ¿eh?
Venga, gracias a vosotros. Un saludo.
Pues pasito a pasito, segundo a segundo, ya llegamos a las 2 menos 10. Seguimos aquí en la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 2 menos 10, nos vamos a marchar a la calle porque hay protestas e importantes hoy relacionadas con el sector del transporte por carretera, ojo, ¿eh? Siguiendo esa protesta está nuestro jefe de informativos, Javier Herraiz, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas, estamos aquí en la concentración en la puerta de la patronal murciana Croen. Bueno, concentración de los trabajadores del sector de transporte por carretera, representados, bueno, por los sindicatos Comisiones, USO y UGT. Se han dado cita aquí, pues aproximadamente un centenar de trabajadores. Es la representación, una mínima representación de un sector que aglutina a miles y miles de trabajadores. Con nosotros está Daniel Sola, responsable, portavoz de Comisiones, en delegado de Comisiones en el sector del transporte por carretera. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
La manifestación fundamentalmente es porque no, ni siquiera estáis pudiendo negociar el convenio colectivo, un convenio que lleva sin negociar, paralizado durante 7 años, y si te parece vamos por partes. Principal reivindicación, el tema salarial. De entrada lleváis 7 años, prácticamente 7 como poco, sin subida salarial, ni siquiera la subida de la inflación, ¿no?
Exactamente, llevamos lo mínimo que pone el gobierno ahora mismo para llegar al sueldo mínimo interprofesional, y las condiciones son las que teníamos hace 7 años, sin más ni menos. No tenemos ninguna actualización. No hay actualización, las empresas no están obligadas a darnos nada nuevo.
Claro, eso lleva también a un desfase en el tema de horario, de una jornada laboral absolutamente inasumible, ¿no? Vemos alguna pancarta ahí, dice que prácticamente hay unos que tienen la cabina del camión como hotel, ¿no?
Exactamente, de hecho es una de las reivindicaciones que tenemos, que es cobrar por dormir en cabina o algo parecido, ya que la patronal nos dice que la cabina del hotel es la cabina del camión es como una habitación de hotel. Si es así, yo los invito a que estas vacaciones se las pasen en un camión en vez de en la playa.
Sí, además en condiciones que no son, desde luego, ni mucho menos halagüeñas para el trabajador, ¿no?
Exactamente. No, pues imagínate, allí no tener servicio, no tener un sitio cómodo donde dormir, tener que estar vigilando al final tus alrededores. Al final no es un sitio cómodo y no es un sitio donde tú puedas descansar correctamente, y más una persona que lleva su camión. Y si quieren que descansen ahí, que lo paguen. Que lo paguen como tienen que pagarlo.
Esta es la principal reivindicación, ¿no? Que son un exceso de horas notable, pero que no se ven recompensadas. Además, lo comentabas antes, que prácticamente se paga igual un lunes que un domingo.
Exactamente. No, prácticamente no. Se paga igual. Es lo mismo trabajar un domingo que trabajar un lunes. Y la nocturnidad es lo mismo. O sea, cobramos un 15% por esta nocturnidad que al final las personas ven reflejado ese cansancio y ese descanso, que no lo ven recompensado. Entonces, las personas, ¿con qué ganas trabajan? No tienen una motivación, no tienen nada. Lo que no es normal es que una persona pueda ganar a lo mejor 150 euros más por trabajar todos los días en nocturnidad que por las mañanas.
Siempre se ha dicho desde la patronal que, bueno, que es un sector atractivo, que está bien pagado y que, bueno, faltan conductores, de hecho, pero esa no es la realidad que vosotros veis.
Claro, no, si la patrona dice que es atractivo, es un trabajo digno y un trabajo atractivo, pero si lo quieren pagar estas condiciones, que se metan ellos a camioneros, que se metan a Mozo Almacén, si tan atractivo es, a ver si les gusta.
El convenio está bloqueado, no, ni siquiera os sentáis, ¿cómo está la cosa? Porque decía algún compañero tuyo que algunas mejoras se han introducido. A lo mejor la patronal se basa en eso, aunque con esas mejoras ya es suficiente, ¿no?
Claro, ellos han dicho, nos han propuesto algunas mejoras. Es verdad que algunas mejoras sí son atractivas, pero, por ejemplo, el nosotros pedimos un plus para los domingos, para que se pague de una forma diferente, pero no nos dicen el plus. Entonces no es lo mismo que te sientas en negocio y digas, venga, vale, aceptamos el plus, pero te digan después, son 10 euros. No, dime cuánto es el plus y después lo aceptamos. Y sí, sobre todo el tema de los camioneros y la nocturnidad, que hay que subirla, y los domingos, y sobre todo subir este sueldo de una forma digna, que no tengamos que estar mendigándole a todas nuestras empresas por una subida que no están obligados a dar.
¿Cuántos trabajadores aproximadamente? ¿Cuántos trabajadores estáis englobados en este convenio, afectados en la región de Murcia aproximadamente?
No sabría, yo no sabría decirte, pero si no me equivoco, creo que había más de 10.000 trabajadores, entre mozos de almacén y camioneros. O sea, somos una de las regiones con más camioneros de España. Claro, con estas condiciones cualquier empresa no querría montar aquí su empresa, ¿no?
Daniel, estáis aquí concentrados en la puerta de la patronal, pero si no se soluciona esto, no paráis de movilizaros, ¿no? Me imagino que continuaréis.
Espero que no, porque necesitamos una actualización de este convenio ya. Y las personas trabajadoras nos lo demandan muchísimo. En estos momentos, a mí no paran de pararme de, oye, ¿cuándo se va a actualizar esto? Oye, ¿cuándo lo vamos a tener? Porque es algo que les llama mucho la atención, que llevamos tantos años y que esto no pare.
Bueno, pues que haya suerte. Es la realidad de los trabajadores del sector del transporte por carretera en la región de Murcia. Nos lo ha explicado Daniel Sola, de Comisiones. Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Los sesgos inconscientes favorecen a los hombres en la selección de líderes. La imagen mental de liderazgo sigue asociándose a lo masculino. Una investigación con base neurocientífica revela cómo esta discriminación inconsciente afecta a la selección de candidatos y perpetúa desigualdades de género. Aunque las políticas de igualdad están cada vez más presentes en las organizaciones, esos sesgos siguen influyendo en la selección y promoción de líderes. Lo demuestra un estudio del Instituto Ingenio, centro mixto del CSIC y de la Politécnica de Valencia. El trabajo ha sido publicado en prestigiosas revistas y ha utilizado la técnica habitual en estudios psicológicos y de marketing, que permite visualizar las ideas inconscientes sobre cómo debe de ser el líder ideal. Esta investigación detectó una discrepancia entre lo que las personas creen valorar y lo que realmente influye en sus decisiones, especialmente en el caso de los hombres, que mostraron unas preferencias inconscientes por candidatos masculinos.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Urgencias 24 horas en IMED Virgen de la Fuensanta. Sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia las 24 horas del día. IMED Virgen de la Fuensanta. Estamos junto a la avenida Juan Carlos I. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
En la obra, cada detalle cuenta.
Por eso en Aislamientos Gerardo Orenes tienes los materiales que necesitas, siempre con la mejor calidad del mercado.
Yeso laminado, panel sangre, falsos techos.
Aislamiento térmico y acústico, todo al servicio del profesional.
Aislamientos Gerardo Orenes, calidad que construye.
Visítanos en calle Las Naves, Aljucer, o en gerardoorenes.com.
¿Sabes que al menos 5 veterinarios cuidan lo que te comes? En el sector porcino, desde que el grano llega al puerto hasta que la carne está en tu mesa, los veterinarios garantizan la seguridad alimentaria, la calidad de los productos y el bienestar animal. Confía en quienes trabajan cada día por tu salud y la de los tuyos. Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia. Come tranquilo, nosotros te cuidamos.
Si buscas un buen arroz, restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló, Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el restaurante Arrozante.
Profesionales de la construcción en Murcia. En Trapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. Dos centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Terrapilar, materiales para crear.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
En general no hay grandes incidentes ni en la entrada ni en la salida a la ciudad de Murcia, pero como siempre les decimos, por favor, muchísima, muchísima precaución. Llegamos ya a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.